Lulu, si quieres te comparto las personas que se han sumado del comité ampliado. Tenemos a Oscar Cárdenas de la Universidad de Guadalajara, él es el presidente del comité de aplicaciones y como ya se ha hecho un hábito, él participa en las reuniones del CDR. Está Asael Fernández, él es el coordinador del grupo IPv6, Sergio Soto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Fernando Aranda de CUDI y coordinador del grupo de Federación de Identidades. Y bueno, los que ya nos habíamos sumado a la reunión del Comité de Redes, no sé si necesites que te los mencione otra vez.
Hola, José Luis, de videoconferencia también presente.
Sí, gracias.
Hola, hola.
Sí, te escuchamos.
Te escuchamos.
Yo creo que sí, nada más mencionamos quiénes estamos para que los que se acaban de integrar sepan, ¿no? Gracias.
Está Hugo Rivera, de coordinador del grupo de redes de la UNAM. Bueno, Luis Castro de CUDI, Silvia Chávez de CUDI, Hans Reyes de CUDI, José Luis Rodríguez, coordinador de videoconferencias de la UNAM, que ha estado desde la reunión de redes. Está Carmen Denis, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Gabriel Lozano, de la Universidad Veracruzana. Héctor Bonola, de la Universidad Veracruzana. Veo que está conectado el MSU. Quiero pensar que es Jorge Lozoya, de la Universidad de Guadalajara. Francisco Vaca, de la Universidad de Colima. Y ya. Bueno,
muy bien. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos por segunda vez a quienes ya nos platicamos hace un ratito. Vamos a empezar con la agenda que traemos. Les quiero nada más comentar a los que se están integrando de esta nueva reunión que seguimos trabajando con las actividades que tienen que ver con la instancia operadora de la red nacional que como ustedes saben, les platiqué la vez pasada. CUDI está tomando este rol y todo lo que se está haciendo con respecto a la red NICTE. Ahorita continuamos con el mismo encargo que nos dieron desde la reunión pasada, que es hacer la investigación sobre herramientas que tienen que ver con el monitoreo de la red y con mesa de ayuda. Entonces, esos trabajos los ha venido realizando el grupo que está liderando Hugo Rivera de la UNAM. Él nos comentaba que están trabajando ya particularmente en aplicaciones que tienen que ver con mesa de servicio. Todavía está pendiente iniciar con herramientas de monitoreo. Pero, Hugo, si nos quieres platicar rapidísimo, ¿qué es lo que has estado viendo ahorita?
Sí, ahí. Buenos días a todos. Buenas tardes. Sí, les platicaba que se han realizado pláticas con diversos fabricantes. Uno es Cherwell, otro es ProactivaNet. La semana que entra va a ser con ServiceNow, que básicamente son plataformas de gestión de servicios de TI, en donde cuentan ya con mesas de servicio y con módulos adicionales que te pueden apoyar a la gestión de incidentes, gestión de eventos, gestión de activos, de configuraciones, etcétera, que es parte de lo que en el día a día se hace dentro de las áreas de operación, ¿no? Y adicional a esto, bueno, se está tratando de que o solicitarles si tienen alguna forma de interactuar con herramientas ya de monitoreo de infraestructura como la que utiliza Hans, que es Nagios y Cacti. Algunas dicen que sí, otras dicen que son trabajos adicionales o desarrollos adicionales. Pero bueno, es como una forma de que lo que se tiene ahorita no se deje en cero y empezar con una nueva herramienta, sino que ir en este proceso de acoplamiento de integración de la nueva red NECTI mantener su trabajo de monitoreo con las herramientas existentes y posteriormente pues la adquisición de una herramienta licenciada para el monitoreo de la red, ¿no? Y sobre todo que se busque tener reportes de rendimiento, de funcionamiento, de operación, etcétera, etcétera. Reportes tanto técnicos como de gestión para poder dar claridad a lo que se está haciendo, ¿no? En la operación. el día a día del NOC de CUDI.
Hugo, básicamente es eso. Sí, perdón. Ay, perdón, pensé que habías terminado.
Sí, ya, maestro.
Muchas gracias. Lo que sí te quería pedir es nada más recordar a la gente que está, que desde la reunión pasada se apuntó para apoyarte en todas estas tareas, nada más para que los tomes en consideración, ¿no? Por todo lo que se viene haciendo y que se está por hacer, porque sí es un trabajo importante, ¿no? Entonces, nada más para que tengas en consideración a toda la gente que ya había levantado la mano y que se puede conformar con el grupo de trabajo y se puedan distribuir tareas. Muchas gracias, Hank. Digo, Hugo.
Gracias.
Y el siguiente punto que traemos y que quiero comentar es que nos están encargando, pidiendo de favor, que se conforme un grupo técnico que tiene que ver con la plataforma de Fiverr. Entonces, ya se acordó que se va a hacer este grupo y para quienes van a participar y quién lo va a liderar, se va a hacer una convocatoria. Se va a emitir una convocatoria para tanto el comité ampliado como las instituciones, y la intención pues es que se formen gente que esté muy capacitada en esto y que al final tengamos pues capacitadores de capacitadores, ¿no? Entonces es la plataforma Fiverr, tiene que ver con Internet de las Cosas naturalmente, con cómputo en la nube, entonces se juntan varias infraestructuras interesantes, pero bueno, nos están pidiendo que se arme este grupo y yo creo que vale mucho la pena hacerlo, ¿no? Entonces no sé quién se está sumando ahorita. José Luis estaba desde hace ratito, creo, ¿no? Hugo ya lo platicamos. Fernando Aranda, no sé si escuchó esta plática hace un ratito, no sé si todavía estaba conectado, ¿no, verdad?
Creo que no. Hola, perdón. Sí, buenas tardes a todos. No lo escuché, okay. Maestro. No.
Entonces, además, la idea es que quienes se sumaron ahorita, como Sergio Sosa me decía, es pues que estén enterados que estamos armando este grupo y que eventualmente se convocará a ver quién quiere sumarse a trabajar en él, ¿no? No sé si tienen algún comentario o continuamos con el programa. Sí.
¿Sería grupo o comunidad? Porque yo creo que ahí deben emerger ambos.
Pues ahorita vamos a empezar con un grupo de trabajo. Ajá, sí.
Yo nada más comentar, José Luis, sería interesante que nos dieran como una plática de introducción, si alguien ya está coordinando el grupo, de qué se trata el proyecto. Bueno, yo no entiendo todavía muy bien el proyecto. Yo creo que sería interesante que nos pudieran dar alguna presentación de qué va a tratar y bueno, para los que estemos interesados.
Me parece muy buena idea y yo creo que dentro de la convocatoria que saquemos haremos esta primera invitación para hacer una plática de qué se trata toda esta infraestructura y ya con base en ello, pues que tomemos decisiones de quienes querrían integrarse al grupo, ¿no? Me parece muy buena idea.
Yo también tengo un comentario. Buenas tardes, yo soy Oscar Cárdenas del Comité de Aplicaciones. En el taller en el que participamos me pareció muy interesante la posibilidad de seguir colaborando con el Comité de Redes, obviamente, a través del desarrollo de aplicaciones basadas en tecnología Fiverr. Entonces, pues sería, yo creo que importante involucrarnos y desarrollar cosas que sean útiles utilizando esta tecnología.
Sí, por supuesto, ustedes tendrían que estar súper súper bien ligados a todo este proyecto, por supuesto. No sé si alguien más tenga algún comentario y ya esperaríamos, pues, naturalmente que se emita la convocatoria. Bueno, entonces continuamos con la agenda. Uno de los puntos importantes que yo quería pues reiterarles es el tema del despliegue de RUM. Ahorita Luis nos platicó también un poquito de cómo se ha ido avanzando. Ya veo que hay más instituciones desde la última reunión a la siguiente. Nos falta trabajo por hacer, pero la verdad es que está muy bien, ha ido creciendo. Entonces le paso rápidamente el micrófono a Luis. Gracias.
Buen día a los que se integran. Nada más para ser brevemente, Les comentaba que actualmente las instituciones que se encuentran ya en producción se encuentran aquí, en la parte de aquí, de abajo de la presentación, a excepción del ITESM, que se puso en pausa debido a los sucesos del sismo, y UCOL, que está también nada más terminando la parte administrativa, ¿no? Y algunos detalles, pero ya prácticamente también está en producción. Y las instituciones que ahorita, por el momento, que están en contacto conmigo para comenzar y preparar las partes de sus pilotos son la Universidad de Quintana Roo, CICESE y CIESAS. Actualmente la afluencia es mayor de académicos y estudiantes que vienen del exterior, aunque también hay un número bastante importante de los que están ahorita fuera del país. Básicamente, y les comentaba que todos aquellos que quieren integrarse a Durrón se pongan en contacto conmigo, ya sea por vía telefónica o por correo electrónico, aquí a las oficinas de CUDI.
Muy bien, muchas gracias. Pues realmente es reiterarles, ¿no?, que se sumen a este esfuerzo, quienes no se habían escuchado al respecto, pues para seguir ampliando esta comunidad, ¿no? Es un servicio muy útil, particularmente para los chicos que están fuera, ¿no? Quienes hemos tenido la experiencia de vivir esas situaciones de estar fuera en un país extranjero y el tener conectividad definitivamente le cambia la vida radicalmente a la gente, ¿no? Entonces, por eso es importante que y por eso insistimos tanto en que las instituciones se sumen a este proyecto, porque para los chicos es muy, muy importante. No sé si alguien quieras comentar algo al respecto. Bueno, entonces, si no tienen algún comentario, vamos a darle continuidad a los acuerdos que ya traíamos de las últimas reuniones. Y si primeramente nos quisieran platicar cómo va lo del cuestionario con respecto a las aplicaciones, lo que estábamos viendo con Hugo y Carmen, no sé si nos quieran platicar alguno de ustedes. Sí está Carmen, ¿verdad? Conectada.
Carmen no está. Okay. Hugo, ¿tú nos puedes apoyar?
Yo pensé que sí estaba Carmen.
Sí, se compartió la hoja de registro con Oscar para que lo revisara. Y en su momento lo envió a la comunidad de aplicaciones y al momento solamente ha habido dos registros que son los proyectos que ya habían comentado en algún momento, que es lo de TlalocNet y la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Okay. No ha habido más registros, aunque todavía está en el portal de Google, como una forma de Google Docs. El plan es que se cree un sitio en la página de CUDI, y ahí es lo que tengo pendiente con Marta, de que se establezca bajo el portal de CUDI para que sea más formal y tenga los logos de CUDI, la información quede en los servidores de CUDI, y también que esto cree confianza dentro de los investigadores, ¿no?, para que registren sus proyectos. Acá en la universidad también se ha enviado a algunos centros de investigación para que lo registren y tengamos información acerca de qué proyectos se están llevando a cabo y tener en cuenta pues esas necesidades que puedan observar o necesitar en algún momento, ¿no?, de ancho de banda, de tiempos menores de respuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, apenas se envió el día de ayer, estamos en espera de que lo vayan llenando y con ello podamos solventar estas necesidades. Sí, es al momento. Entonces, con Marta tengo pendiente ese registro de la forma dentro de la página de CUDI, ¿no?
Okay. A mí me gustaría agregar algo a reserva de que Oscar me corrija. Me parece que solamente dos registros llenos de las comunidades, porque el enlace se le envió solamente a dos comunidades. Correcto, Oscar, quizás se debería de extender a todas las comunidades de coordinadores. ¿Me puedes ayudar a confirmarlo?
Sí, es correcto, Marta. La idea era que precisamente empezáramos a trabajar con estos dos proyectos y obviamente necesitábamos información más rápido de ellos, por eso solamente se les envió. Pero lo puedo hacer otra vez, enviarlos a todas las comunidades para ver quién nos conteste. Eso lo puedo hacer este próximo lunes sin falta.
Ok,
Oscar, sí. Y primero lo ponemos dentro de la página de CUDI y ya enviamos esa liga de CUDI para que lo puedan llenar ahí.
Sí, claro. En cuanto ustedes me confirmen que ya está disponible ahí, yo se lo envío la liga a los coordinadores de las comunidades para que lo llenen ya de una vez ahí.
Ok, muy bien. Muchas gracias, Oscar.
Estupendo, muy bien. Y bueno, entonces... Ajá, perdón.
Consulta. Hugo, tenía entendido que se iban a hacer unas modificaciones al escenario. ¿Tú me pasarías la versión final? Con apoyo sí, de Fernanda sí. Lo implementemos.
Okay. De hecho, la que está ahorita es la que ya agregué las modificaciones que Carmen me había dado a conocer. Entonces, sí, la que tengo en la forma de Google ya es la que agrega los cambios. Esa sería la que te enviaría.
¿Sí? Solo para
y ya nos confirmar. Ponemos de acuerdo.
Ok. Solo para confirmar, ¿tú me la estarías enviando qué día?
Sí, en la tarde, te lo mando.
Ah, hoy. Perfecto. Sí. Gracias, Hugo. Sí. Perfecto. Para nosotros empezar sí, a trabajar el lunes.
Sí, gracias.
Gracias. Se está sumando Jorge Victoria a la sesión.
Ok. Bueno, y justamente pensando en estos ejercicios que estamos haciendo con las aplicaciones, traíamos que íbamos a dar seguimiento particular a estos dos proyectos, que son, José, nuestro ejemplo. Israel nos iba a apoyar, Israel Novelo de la UADY con el en particular, pero creo que Israel no está, ¿verdad? No está conectado. Y entonces, y Asael con el de Tlaloc-NEC, no sé qué has podido avanzar, Asael, con este, entiendo que... Lo del temblor también nos ha complicado el asunto, pero bueno, lo que se haya podido avanzar.
Sí, no sé si quieres que empiece Marta a mencionar los puntos de la minuta de la reunión que tuvimos el 13 de septiembre con la maestra Berta Márquez de la Comunidad de Ordenamiento y de Ciencias de la Tierra. Voy leyendo los puntos, Marta, y tú ya los complementas.
Sí, Asael, por favor, porque no tengo listo el archivo.
Ok. Sí, porque no encontré tus puntos, pero de los que... Lo que mencionamos, bueno, algunos tienen que ver más con la parte de comunidades. Ahí con Oscar nos podrá confirmar. Y otros más la parte de presente de redes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, se mencionó que... Bueno, que se quiere... La meta es tener más de 180 sitios de monitoreo para el 2020. Y ahorita los pendientes, bueno, es identificar... se mencionó, por ejemplo, dos enlaces en particular, por ejemplo, los del estado de Jalisco y el Nevado de Colima, que tienen grandes problemas de conectividad. Okay. Entonces, como parte de los pendientes, se comentó que se va a estar haciendo un inventario de los enlaces, el tipo y el estado de las conexiones, y también incluyendo el nombre del proveedor de red, que en algunos sitios, bueno, por ejemplo, no hay como que un intermediario de alguna institución miembro de CUDI, sino que se trata directamente con el proveedor de conectividad.
Claro.
Entonces, se va a tratar de tener ese inventario para que en aquellos sitios donde exista o más problemas, bueno, se puedan resolver de una mejor manera. Y en aquellos sitios donde sí se pueda, de alguna manera, involucrar a alguna institución miembro de CUDI, se les haga ver, bueno, la necesidad de que colaboren. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, comentó que se estaría muy bien elaborar como una, o sea, la ficha informativa de los beneficios que se pueden recabar con este tipo de, de datos. Es una, o sea, las particularidades de estas redes que son datos, son poquitos datos, son el orden de kilobits, megabits por día, pero se requieren en el largo plazo. Por ejemplo, estamos hablando de hasta 6 meses. Entonces, aunque son estaciones, por ejemplo, son equipos de GPS, tipo estaciones meteorológicas, que con los datos que capturan, a lo mejor no en ese momento, no es realmente, por ejemplo, tener un sismógrafo, un sismómetro que está registrando sismos, que sí se puede tener toda esa información, pero con datos simplemente de un GPS, con toda esta información se pueden tener, inclusive ayudar, por eso se requieren plazas hasta de 6 meses para hacer pronósticos meteorológicos. O sea, los beneficios que se pueden tener son bastantes. Entonces, por ejemplo, lo que se tengan aquí en la Ciudad de México, en lugares donde hay hundimiento de la ciudad, también en ese, con el GPS, pues, aunque sean mínimos centímetros o milímetros por en 6 meses, ya se ve algo reflejado. Entonces, precisamente lo que se comentó es que yo hice la propuesta de que cuando se conecte, o sea, con el comité de membresías, cuando se conecte una nueva institución, además de que se le haga llegar, bueno, pues los aspectos técnicos de la conectividad a la red de CUDI, como que se integre esta aplicación en particular junto con otras, ahí trabajando con la parte de comunidad de aplicaciones, del paquete de aplicaciones que pueda tener una institución, no sé, de algún estado de la República, vamos a decir, Quintana Roo. Dice, ah, pues ahí está cerca la entidad de UNAM o otras entidades, y hay estas aplicaciones de ciencias del mar, ciencias de la tierra. Entonces, que ellos se sumen desde el momento que se van a sumar, bueno, a conectarse a la red CUDI, que tengan esa información como fichas informativas, pues, comentó como la buena informativa de las aplicaciones para que, aparte de las que ellos puedan tener como institución propia, en videoconferencia, puedan eso difundirlo entre sus investigadores, de manera sumar a aplicaciones más a la red, y bueno, y eso implica pues, obviamente más uso de la red.
Claro.
Entonces, en la parte de conectividad, entonces, de esa manera, como que sumar fuerzas para que tengan, y en caso de esta aplicación, de Tlalocnec, como comento, son datos que ahorita, bueno, con la cuestión de los huracanes, los sismos, todo eso, vean la utilidad de los datos que se recaban para que ellos sean, si ellos son los que participan y ayudan y pueden ayudar a mantener en buenas condiciones ese enlace a donde están esos dispositivos, sean como que designen a alguien que sea el que esté monitoreando esos enlaces y cuando hay algún problema que nos avisen o avisen a la comunidad y al comité de redes para que se pueda atender lo más pronto posible ese tipo de enlaces. Entonces, los pendientes sí es como que ver el tiempo de vida precisamente de esta red y las perspectivas de crecimiento, comenté que se espera que crezca. Precisamente ver, se va a estar viendo la parte de mecanismos para hacer crecer esta red con más sitios, con colaboraciones, involucramiento de otras instituciones, como comenté con esa información de las fichas técnicas. Y sería, también se comentó que sería mucha utilidad después de hacer disponibles estos datos recabados, por ejemplo, en algún repositorio, se comentó lo de Remedy, que es, bueno, ya tiene más que ver con lo que ve Oscar, pero primero sí hay que ver, mejorar la estabilidad y disponibilidad de los aspectos de conectividad de los sitios donde ya se tienen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el NOC de la UDG va a ayudar, eso es lo que comentó Berta, en el monitoreo de los enlaces en algunos de los sitios de Jalisco. Y también, bueno, se va a estar buscando más fuentes de recursos de CONACYT, porque ellos tienen aporte, de hecho, de la National Science Foundation de Estados Unidos para este proyecto en particular. Y también, bueno, se tiene un papito aquí en la UNAM para los recursos. Entonces, se está buscando nuevas fuentes de financiamiento. Y desde un principio ver precisamente esos aspectos de conectividad. Como les menciono, es una red que necesita estar disponible en largo plazo, aunque sean muy pocos los datos que realmente está arrojando. Entonces, de esa manera, el ancho de banda, en ese sentido, no impacta para que las instituciones que se quieran sumar, no les va a impactar realmente porque es ancho de banda muy, muy, muy bajito, ¿no? No se requiere estar mandando videos ni nada, sino realmente son datos en bruto, vamos a decir, que los dispositivos que se tienen montados después generan una serie de reportes y gráficas de cómo está la captura de toda esa información. Entonces, no sé si quieras comentar algo más, Marta, o...
No la escuchamos.
Marta, no te escuchamos.
Perdón, claro, gracias. Decía que agregar a lo que comentaste, es las acciones que íbamos a hacer, pero que se vieron detenidas por lo del sismo del 19, que ya ellos están ocupados en otras tareas, era que Berta Márquez y Enrique Cabral iban a hacer un inventario de las estaciones con las que cuentan, cuáles presentan, en dónde están, cuáles presentan problemáticas y qué problemáticas presentan. El segundo punto era identificar quién realizaba el monitoreo de estas estaciones. En ese momento ella no tenía la información, ahora yo no he tenido oportunidad de platicar con ella, no sé si ya tenga identificado quién. Nosotros suponíamos que los que podían tener noción de quién monitoreaba estas estaciones pudiera ser el nombre de la UDG, pero ya no confirmamos más nada. Y una tercera acción era, bueno, generar una nota informativa para dar a conocer a la comunidad cómo se estaba trabajando en este proyecto de Tlaloc.net y lo que estaba haciendo. Sin embargo, ya no hemos podido continuar con otra sesión por lo que ha sucedido, ¿no?
Ah, pero entonces ya no entendí. ¿Cómo que no se sabe quién hace el monitoreo? Entonces, ¿de quién son las estaciones?
Ah, en ese momento que tuvimos la sesión, Berta nos decía que no tenía identificado, que ella se iba a poner a buscar quién monitoreaba qué estación. Eso fue lo que entendí.
Y supongo que esa información pues va a salir desde el inventario, ¿no?
Supongo, sí.
Uh-huh. Okay. Si me lo permite.
La consecuencia de la primera actividad. Sí, claro. Okay. Adelante. Jaime
Olmos de la Universidad de Guadalajara. De hecho, si me lo permiten, me gustaría aclarar algunos puntos que creo que ya han comentado por ahí Sael y Marta. La doctora Berta, que es la cargada de Ciencias de la Tierra aquí en la Universidad de Guadalajara, y el doctor Enrique Cabral Cano, del Instituto de Geofísica de la UNAM, han estado trabajando en ese proyecto durante ya varios años, y lo que creo que entendí con Berta y estamos platicando es que necesitan de nuestro apoyo. Actualmente ellos, esos sensores que tienen repartidos toda la parte centro de México, no están siendo monitoreados, de hecho no saben cómo hacerlo, por eso se acercaron con nosotros previamente, creo que con ustedes, para el apoyo mismo de esos sensores, dado que la situación que están viviendo en este momento en esos sensores es que son robados en su mayoría y no saben cuándo están desconectados. ¿Por qué? Por algunos casos como robos por parte de grupos como delincuenciales, como narcotráfico, que creen que son sensores de federales. Hay otras situaciones en donde se desconectan por alguna situación. Entonces, es vital, de vital importancia apoyarlos en el monitoreo. Y si bien lo mencionaste, se tiene que entregar una ficha para trabajar con ellos. Me gustaría comentarles que tiene, ya se lo dije yo a la doctora Berta, que está en todo nuestro apoyo para ayudarle. Y en este momento seguramente, como ya lo comentaron, están muy atareados porque la información que ellos tienen es muy valiosa, porque pudieron ellos registrar, no solamente el sismógrafo dice que sucedió el evento, pero ellos tienen registros donde cuál fue el desplazamiento de la Tierra. Tienen varias hipótesis, tienen información muy importante, que es creo de vital importancia a nivel nacional. Y lo que ellos buscan es que nosotros lo apoyemos para fortalecer su proyecto en sus sensores, que si bien es cierto, son sensores GPS de alta precisión, que requieren ser resguardados por instituciones para que no sufran lo mismo que ya comenté, sean robados, sean dañados por agentes externos, ¿no? Entonces, prácticamente la idea es apoyarlos a ellos. Nosotros actualmente esperamos el servidor que tiene la información. Estamos trabajando con ellos también para respaldar esa información y después ver cómo la podemos compartir a la comunidad, ¿no?
Oye, Jaime, entonces esta información no es pública ahorita, ¿verdad? O sea, es ahorita reservada al proyecto.
Lo que yo he platicado con el doctor Cabral y la doctora Berta es que esa información la han estado trabajando y creo que la comparten con una comunidad de investigadores. Okay. Y lo que buscarían ellos es como compartirla, ¿no? Porque lo que quieren es que se sume más gente para esto.
Ok.
Sí, bueno. Si pudiera comentar algo al respecto, bueno, el problema que comenta la doctora Márquez es común a todos los que hacemos monitoreo ambiental, porque precisamente tenemos dos problemas principales. El primero es cómo hacer disponible esta información, estos datos en tiempo real y que pueda ser descargada y analizada por la comunidad científica. El segundo problema es precisamente la alta probabilidad de que los equipos sean robados o dañados o algo que les pase, ¿no? Entonces, el primer problema es ese precisamente el que CUDI debería atacar, y es poner a disponibilidad una conexión para que ellos puedan descargar los datos y estén disponibles de manera gratuita y fácil para la gente, ¿no? El segundo problema ya es más bien una cuestión de diseño metodológico, en el cual el investigador debe de contactar a comunidades, organizaciones, instituciones donde sea seguro montar el equipo y poderlo poner para que pueda ser vigilado. Entonces, la idea es que nosotros como CUDI les podemos apoyar a ellos en esta conectividad, es decir, cómo descargar los datos, cómo hacer que estén disponibles en un sitio que la gente los pueda ver e inclusive los pueda analizar.
De hecho, el problema que están enfrentando en este momento, que tienen que ir físicamente a recabar los datos porque los sensores no están en red.
Sí, ese es un problema que tenemos. Por ejemplo, acá en el área protegida donde yo trabajo, efectivamente los datos tienen que ser descargados de manera manual. Tú llevas tu computadora, descargas los datos y luego ya te la traes, ¿no? Pero eso implica un viaje como de unas 4 horas simplemente para ir a descargar un montón de datos. Entonces, pues la idea es ver precisamente cómo le podemos hacer para evitar eso, ¿no? Para poder hacer disponibles o tener disponibles los datos en tiempo real.
Ok.
Sí, aunque sí, realmente no necesitan, el mismo equipo va almacenando datos, si bien a lo mejor no es necesario que todos los días tengan que descargar los datos, pero sí, se almacenan. Pero sí, ellos hacen un descargue de la información que se va acumulando. Pero sí, es importante, efectivamente, o sea, el punto crítico es la última milla. En algunos casos, vía módem, se conectan al equipo y ya le responden. Entonces, nada, se tiene identificado, eso es lo que se quiere hacer en el inventario de quién sería como que el contacto directo para si hay algún problema para llegar a estar al equipo, a tal lugar, cómo resolverlo. Y por eso estamos tratando que sea con la ayuda de los miembros de CUDI, como comenta Jaime, también que se pueda, de alguna manera, en los centros de monitoreo, estar monitoreando estos enlaces, y si están en las mismas instalaciones de las universidades, bueno, sí facilitaría esa conectividad, pero muchas veces hay que ubicar el equipo en algunos lugares donde pues, no hay nada. Están por eso es que comentan esos problemas así de robo, pero efectivamente lo importante es hacer esa ficha técnica de hacer ver la necesidad de, por la información que pueden generar, puede ayudar con toda la cuestión de protección civil, simplemente, entonces pues es importante que se trabaje en la parte de conectividad, lo que nos toca de nuestro lado, y buscar la forma de hacer de recabar toda esa información, porque sí, se tienen fondos, como comenté, del extranjero y todo, y se va a tratar de que siga creciendo, obviamente, por la importancia, ¿no?, que tiene.
Muy bien, pues empezaremos entonces con ese inventario, ¿no?, de estaciones.
Sí.
Muy bien. Pues muchas gracias, pues vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esto avance bien. Y del otro proyecto, pues esperaríamos a ver qué nos puede platicar Israel, o tratamos de ubicar, y ya cuando se maneje la minuta, pues tratar de integrar también los comentarios que nos pudiera dar Israel al respecto del otro proyecto. Muy bien. No sé si tuvieran algún otro comentario al respecto de estos temas, Oscar, Martita.
Lulu, ¿está Israel en la sala de la UADI? No sé si quiera comentar algo al respecto.
Ah, fabuloso.
Marta, perdón, Jaime Olmos, nada más para cerrar el punto de Tlalonet. No sé si me pidió la doctora a ver si nos podíamos sumar nosotros también para apoyarlos. Sobre todo porque va a ser muy importante ayudar a los doctores, porque no tienen las condiciones técnicas para saber cómo monitorear sus estaciones, sobre todo para la parte de CNMP. Entonces, sería importante si nos podemos sumar a eso, Marta. Nada más, gracias.
Sí, claro, bienvenidos. O sea, ¿serías tú básicamente o qué?
Sí, para representación del NOC. Okay.
Sí, por supuesto, con todo gusto. Ya la coordinación la verían con ASAEL directamente, pero sí, bienvenidos. Gracias.
Gracias.
Israel, no sé si querías comentar algo.
Buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, Israel. Perdón, una disculpa, yo tenía muteado el micrófono.
Ah, ok, perdón. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Una disculpa por la tardanza en conectarme. Estoy saliendo de una reunión. Por cuestiones de agenda, aparentemente no logramos coordinarnos la persona esta de Remedy con un servidor. Más sin embargo, pues de manera individual he revisado el tema de Remedy y pues pienso que sí hay varias opciones para que puedan subsanar sus áreas de oportunidad. ¿En qué les pedirías apoyo? No sé si es contigo, Marta, o con la maestra, para poder coordinar una nueva reunión con la maestra de, creo que de Chihuahua, ¿no? Si mal no recuerdo, para establecer esta reunión y poder ya apuntalar estos detalles que pienso que podemos apoyar.
Sí, Israel, es con Rosalina Velázquez, ella es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y volvemos a gestionar, lo hicimos, pero ella tenía que salir del país, recuerdo, y por eso no se llevó a cabo la reunión, sí. Estaba lo del evento de con Recid, que se llama Entre Pares, y iba a asistir, pero le damos un oportunidad.
Muy bien, entonces sí lo tomaste.
Ok, pues, pues.
Sí, por perdón. Favor. Sí. Adelante, Israel.
Sí, no, ahí no pedías apoyo para poder coordinar otra vez a ver cómo nos vamos en cuanto a la agenda de la maestra Rosalinda. Uh-huh. Y poder establecer esta y ver qué más podemos apoyar.
Ok, entonces así se queda como acuerdo, ¿no? Para que se pueda agendar la próxima reunión.
Por favor.
Muchas gracias.
Un comentario nada más al respecto de la comunidad de Remedy. Es que nosotros hemos estado trabajando con el maestro Antonio Razo, que es también de Remedy, en la parte de federar precisamente Remedy. Entonces, pues ya estamos trabajando con ellos. Si hiciera falta algún apoyo de parte nuestro, pues también estamos a la orden.
Muy fabuloso. Muchas gracias, Fran. Ok. Bueno, entonces, si ya no hubiera ahorita más comentarios respecto a estas dos aplicaciones en particular y cómo podemos apoyarlas más, pues continuamos con el desahogo de la agenda. Traemos los temas de capacitaciones que hemos venido también trabajando para nuestra comunidad. Se concluyó el seminario que nos ofreció Cisco. Por ahí ya nada más tenemos pendiente la entrega de constancias, entiendo. Y algo que por ahí ha ofrecido Cisco, no sé si tienes algo más de información al respecto, querida Marta.
No, Lulu, todavía no nos envían el listado, sin embargo, sí, ya nos comentaron que la primera semana de diciembre estarán llegando las constancias a aquellos participantes que tuvieron más el 80% de asistencia. Se registraron un aproximado de 200...
Buenísimo.
200 y tantos, pero en realidad la última sesión solamente acudieron como 50. Entonces yo pensaría que las constancias estarían en ese número, unos 50, 60, 80 participantes.
Pues es un muy buen número, ¿eh?
Sí, y lo que a mí me pareció muy bueno de Cisco fue que, como también estuvo lo del sismo, ellos nos proporcionaron todos los videos de todas las sesiones. Y si bien todos los participantes, aunque no tendrán una constancia, sí tienen todo el material de la capacitación.
Ah, estupendo. Estupendo. Buenísimo. Con respecto al taller de ICREA que tenemos también pendiente, este se movió un poquito por las fechas, porque sí nos dimos cuenta que estábamos coincidiendo con fechas de otros cursos. Entonces, ICREA no tuvo inconveniente que nos moviéramos a noviembre. Vamos a volver a emitir la convocatoria. También ahorita los números nos los aclara esta Marta, pero la intención es que es comentarles e invitarles a que participen en el taller. Lamentablemente no tenemos opción a que sea presencial. Entonces, esa es una recomendación misma que nos dio ICREA y por eso es que se está dando como presencial. Ya veríamos más adelante si podemos cambiar esta modalidad. Pero al respecto, no sé si nos quieras platicar un poco más, querida Marta.
Claro que sí. Necesitamos, en realidad tenemos muy, muy pocas inscripciones. Nosotros estábamos esperando un máximo de unas 50. Sin embargo, tenemos solicitudes de que quieren participar, unas 10, pero en realidad solamente 2 son los que han pagado la capacitación. Permítanme tantito, les voy aquí a compartir. Tenemos de la UNAM, del CENIDEF, del IPN y de la Universidad Iberoamericana. Y ya, creemos que mucho tiene que ver el hecho de que el evento es presencial y bueno, pues tienen que ir físicamente a las instalaciones. Tenemos ahí una institución que en realidad no es miembro CUDI, pero casualmente son las únicas 2 solicitudes que tenemos pagadas.
Que ese es otro punto. Bueno, hay un costo de recuperación, a lo mejor no es muy alto, pero finalmente sí hace diferencia con otros que se han dado afortunadamente en línea y que no ha tenido ningún curso. Pero bueno, está disponible para ustedes si lo consideran. Si lo quieren hacer extensivo, pues también lo pueden hacer. Y al respecto de este, pues es lo único que tenemos. De hecho, existe una propuesta para un segundo taller. Ese todavía no se define la fecha, pero también ICREA tiene el compromiso de otorgarnos un segundo taller. Primero vamos a armar este y ver que este amarre, para entonces después promover el siguiente, ¿no? Entonces, pues al respecto de este taller es lo que queríamos comentarles, no sé si tengan dudas. Bueno, y pues los cursos que se han venido dando de seguridad en particular, pues han estado funcionando muy bien también. No sé si nos quieran comentar algo, Martita.
Mario no nos ha enviado ningún reporte y en este momento no se encuentra.
Pero ya se terminaron, ¿no? Los 2 cursos ya pasaron, ¿no? Ya terminaron, sí. Y también estuvieron muy bien. Estos naturalmente traen traemos acuerdo también para que se dé. Bueno, traemos Mario lo ha llevado muy bien todo esto, él le ha llevado todas las negociaciones y se han aprovechado bien estos cursos. De capacitación es todo lo que traemos. No sé si alguien traiga más algo de interés que nos quieran comentar, sino para que pasemos al siguiente punto. No. Bueno, pues ya como último punto que traemos para el desahogo de esta agenda, pues son los informes de los grupos técnicos que nos pudieran compartir los responsables, por favor. ¿Quién quiere iniciar? ¿Eh? Aquí está el que tengo al lado, dice que sí, que él inicie.
Bueno, en la parte del grupo de IPv6, quería comentarles, estoy haciendo una serie de pruebas de la conectividad de los dominios de CUDI. Yo no sé nada más, lo estaba tratando de hacer por lo menos de 2 segmentos de red, pero de acuerdo a lo que estuve intercambiando aquí internamente en la UNAM, para llegar a los sitios de CUDI, no llegamos directamente por la red académica, o sea, con la conexión que tenemos a UNAM CUDI, sino se sale por internet comercial, digo, no sé si sea generalizado. Por ahí vi un correo que comentaba ahí en el NOC de CUDI que no estaba anunciado, ¿no?, en la sesión de BG estos sitios, estos dominios. Entonces sería bueno el ver este, sí, este punto.
Sí. ¿Sí? Si me lo permites, Asael, en el caso es afirmativo y no van a alcanzar nunca por la parte de RI3 a los sitios de CUDI, porque no hay peering de B6 o BGP a través de RI3. Si gustan, trabajamos en hacer el peering, porque esto creo que no sé si le competa a NOCUDI junto con NOCNAM para hacer ese peering. Nosotros tenemos listo para hacerlo, nada más no tenemos conectividad a través de dual stack de ese enlace, ¿no? Pero por eso siempre lo vas a alcanzar solamente por internet comercial. Pero con gusto trabajamos en ello si les parece.
O sea, no se tiene porque
el equipo no... Tenemos la parte de RI3 que ya es administrada por CUDI nuevamente, Jaime. Ahí ya la UNAM le dejó la parte a CUDI. Pero sí es esa situación que en RI3 no se tiene configurado IPv6. De hecho, apenas se tuvo un detalle ahí con la red de RI3. Y todo lo que se configura y todo lo que se realiza, pues es una vez que ya la gente de Telmex, de Uninet, pues nos indica, ¿no?, que se tiene que realizar. Al final sigue siendo su red. Entonces, yo creo que ahí será tomar el tema, maestra, para revisarlo con Hugo Zamora, con la gente de Telmex, y ver qué solución podemos tener.
O sea, sí lo soporta, pero nada más no está configurado, entonces.
Sí, es correcto.
Ah, ok. Sí, sería bueno hacer como una serie de pruebas. No creo que haya mayor problema que funcione.
De autorización, más bien.
Sí, bueno, sí, cuando ya he tenido la autorización, bueno, hacer las pruebas y ya después ponerlo en producción, ¿no? Porque sí, no suena tan lógico que tengamos que salir hasta comercial para llegar ahí por IPv6 a CUDI. Entonces, sí, invitar de todas maneras al resto de los participantes, bueno, los grupos, todo, de que ya tienen conectividad con IPv6, bueno, prueben su acceso, vean los tiempos de respuesta y en lo que ya se logra esta conectividad por RI3, pues después ya comparar, tener ese comparativo de qué tanta latencia o qué tanto retraso hubo para llegar, como actualmente se llega a los sitios de CUDI por IPv6 versus IPv4, y verlo versus ahorita por internet comercial, que hacerlo por RI3. Entonces sí, trata de verlo ahí con Hugo Zamora para que se pueda establecer este peering por RI3 y ya te puede tener conectividad a los sitios, los dominios de CUDI, y se pueda ya validar. Y bueno, si se pone el ahí se va a poner en la página un con un script si se conectaban los usuarios con IPv4 y IPv6. No sé si ya pudieron avanzar algo ahí Oscar y Fernando, si no, pues lo vemos en conjunto para que se pueda también tener esa. Y también estaba pendiente lo de la que los sitios de CUDI, bueno, como ya tienen soporte IPv6, poder tener ese, bueno, no es una certificación, sino es una validación que se pueda tener en un logo que ya es un sitio con IPv6.
No sé si hay algún comentario al respecto. Okay.
En el caso nada más de los servidores de CUDI, sí, efectivamente nos falta terminar esto que comentas a él. No lo hemos podido hacer, pero nos ponemos de acuerdo para darle paso a esa etapa.
Ok, correcto.
Aprovechando, Fer, nosotros hemos hecho un cambio de infraestructura en la parte de DNS para las registros cuádruple A de DNS en IPv6. Si no mal lo recuerdo, creo que tú tienes tus DNS como autoritativos en NAM y hay un respaldo con nosotros de esos DNS. Sería importante revisar ese tema de redundancia a través de nuestros DNS. Si quieres, en corto lo vemos para ver que se siga haciendo de esa manera, ¿no?
Sí, claro. Sí, lo revisamos. Yo
creo que ahí es con este Alex, este, para revisar lo de los DNS, pero sí, por supuesto.
Gracias.
Muchas gracias. No sé si haya algún comentario o pasamos con otro responsable. Ya uno nos platicó un poquito lo que llevan sobre el comité de redes. No sé, José Luis, si tengas algo.
Sí, Lulu. Bueno, rápidamente, nada más comentar sobre la parte de los puertos que quedan por ahí del sistema de videoconferencia de Securi, es decir, los que están todavía no instalados en los sistemas. Vemos que sí, ahorita con la contingencia, pues se necesitan más conexiones a través del sistema. Entonces, sí, queremos ahora sí que revisar ahí. Ya teníamos una propuesta de la Universidad Veracruzana en la que ellos tenían el hardware, pero comunicándome con el responsable de ahí, Arturo Nanteyapa, el día de hoy me comentó que pues no tenían el recurso para el hardware, es decir, para adquirir un servidor de lo que requiere el servicio. Entonces, pues no se tiene ya ahorita esa opción. Él me dice que tiene que esperar al siguiente año a que se soliciten recursos, y pues bueno, se queda ahí, ¿no? La otra es, tenemos ahí también el detalle con el enlace que se tiene en KIO, que no está completamente estabilizado. Igual, a ver si ahorita nos comentan algo, que es uno de los enlaces que da salida o da servicio al servicio de videoconferencia y no sé qué otros servicios. Sí sería importante, pues bueno, tener ahí ya a la brevedad la instalación. Yo no sé si sea posible ir a proponer ahí al Consejo, pues, gestionar recursos de alguna manera para los servidores. Digo, el licenciamiento de CUDI, si más no recuerdo, es por 4 años. De esos 4 años ya se lleva 2, en los que se tienen utilizados apenas la mitad de esos puertos, son aproximadamente 300. Entonces, pues bueno, ahí se tiene un déficit de utilización de esos puertos y consideramos que sí se requieren para darle, sobre todo a universidades que no tienen acceso a alguno de los nodos. Y este comentario va porque también apenas en la Universidad Veracruzana nos comentaron de un problema de acceso desde sus instalaciones, desde sus equipos de videoconferencia hacia el servicio que está instalado en UNAM. Ellos sí pueden llegar al servicio que está instalado en la Universidad Autónoma de Puebla, pero al de UNAM no. Y comentando con Marta, también existen otras universidades como es el Politécnico, el INCE y algunas otras fuera de aquí del país, en el caso de Chile y Uruguay, que tienen algún detalle para acceder a esos nodos. Entonces, revisando un poco ahorita el caso de la Veracruzana, se quedó ahí en stand-by, por ahí enviándose algunos correos, se enviaron algunos trace routes, pero no se concluyó cuál sería la opción ahí para solucionar el problema. Entonces, sí sería interesante igual ahí que el NOC, ya sea de demanda, sí, comiencen ahí qué es lo que se puede hacer. Eso sería todo. No sé si tienen algún comentario por ahí.
Sí, José Luis, a reserva de lo que nos confirme la Universidad Veracruzana, yo entendía que no era que no se fuera a prestar la infraestructura, sino que solamente se quedaba en stand-by hasta enero del próximo año, que seríamos 3 meses. Eso había entendido.
Sí, es correcto. Es correcto.
Perdón, y también a aclarar a la UV que el servicio se sigue prestando, las salas que sigan necesitando, CUDI estamos para darles el servicio. Esto no tendría nada que afectar, que se asignen o no salas. Al contrario, agradecemos su apoyo.
A ver, entonces entendí que realmente seguimos considerando a la UV, a la Veracruzana, con el apoyo que nos están brindando, nada más nos piden que nos esperemos a enero, ¿es correcto así?
Sí, Eso fue lo que percibí. Ah, sí, adelante, José Luis.
Sí, sí, es correcto. Ellos están, o sea, sí están interesados. Lo que solicita nada más ahorita, o lo que me comenta la gente de Veracruzana, Fernanda Yapa, es que pues les demos ahora sí que el espacio para gestionar el recurso para el año que entra, ¿no? Entonces, pues, depende de que ellos, pues sí, compren un servidor para montar la aplicación, ¿no?
Pero ok. Sí, ok, eso está bien. No sé si alguna otra institución pudiera interesarse en ayudarnos a esto, o simplemente ampliar la red de videoconferencia, pero sí se requieren ciertos recursos, particularmente son servidores, y José Luis nos ayudaría a decir las características que se necesiten, pero no sé si de entrada pudiéramos tener apoyo de alguien más, tomando en consideración que la Veracruzana nos está esperando, más bien estamos esperando que en enero nos pueda confirmar si nos pueden dar este apoyo. Si ahorita no lo supieran, yo creo que valdría la pena, pues... Sí, escucho.
Perdón, sí, justamente hemos estado revisando con Arturo Nandayapa el tema de montar el nodo aquí en la Veracruzana. Realmente, digo, el tema de enero esperemos que se acorte. Estamos haciendo por ahí esfuerzos para que podamos tener ahí la disponibilidad del recurso. Pero vemos muy muy viable este tema.
Ah, muy bien, fabuloso.
Maestra Lourdes, sí. De parte de la Universidad de Guadalajara, EUD se suma a ellos. Si te parece, José Luis, le puedes mandar información a EUD. Y por el momento aumenta el maestro Jorge Lozoya, que se retira, pero quedó al pendiente de cualquier cosa que necesite.
Muchas gracias.
Perdón, y concluyendo nada más, también con el tema de la red, ya es un tema que estamos trabajando ahí con CUDI y con nuestro proveedor.
Ah, muy bien. Estupendo.
Hay una pregunta, Héctor Hugo Rivera de la UNAM. Ahí, de lo que vimos es que no, CUDI no recibe el anuncio de la UV. Entonces, no sé si tengan su proveedor de internet, quien sea, si sea... si nada más lo anuncias
conmigo
o cómo. Ah, ya.
El ACTP.
Es que cuando mandan el trace route dejamos de ver cuando entra a Total Play, no sé por qué. Y ya llega hasta aquí, hasta la UNAM.
Sí, lo que pasa es que ahí en la ACTP tiene una cross conexión con direccionamiento privado. Entonces probablemente por eso no lo estás viendo. Pero justamente lo que estábamos platicando, estábamos revisando ahí con Hans, con Silvia, era por ahí el tema de los anuncios. Pero en realidad hay un tema ahí de que tenemos que revisar, porque al parecer no es tanto un problema, sino es un tema más bien de configuración.
Ok. Bueno.
Muy bien.
Igual.
Sí, te escucho. Pero nada más
un último. Sí, es que, sí sea importante como identificar estos detalles. Yo sé que es más allá a nivel usuario, pero como comenté, con Marta, que es la que está igual del otro lado ahí en CUDI, recibiendo las solicitudes y sobre todo los detalles ahí de algunos usuarios que no se pueden conectar, que pareciera que en algunos casos el problema es el acceso a la red UNAM, pero eso es lo que, al final no sé, la percepción del usuario final es esa, no me puedo conectar a la UNAM. En ese sentido ahí, ¿qué es lo que sería recomendarle Hugo por ahí?
Sí, me gustaría agregar y platicar un poco la experiencia del usuario. Es que tuvimos siempre muy buena conexión a la UNAM hasta hace aproximadamente unos 8 meses, que ya algunos usuarios nos han comentado que no se pueden conectar al nodo que tenemos en la UNAM, y lo único que hacemos es mandarlos al nodo de la UAP y resolvemos el problema.
Ok, entonces ahí no sé. Ajá, Hugo, si nos ayudarías con ese caso en particular.
Pues para ahí ver. Sí nos dan la lista de quienes no pueden entrar y los contactos para hacer la misma prueba que con la Universidad de Veracruzana, ¿no?
Okay, sí. lo ves con José Luis, ¿no?
Sí.
Ok. Bueno. No sé si algún comentario más al respecto de esto.
Digo, no, nada más ahí, Hugo, si necesitas apoyo, digo, podemos seguir coordinando para hacer las pruebas. Digo, a mí me parece que por ahí el detalle sigue siendo en el tema de la cross-conexión ahí de Niva con UNAM. Pero si quieres, lo podemos ver ya para nos pueden tomar ahí ahorita para... Digo, yo de que tenemos reciente el problema, podemos seguir y tratar de resolverlo.
Ok.
Sí,
estupendo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, no sé quién más quiera compartir un informe, Israel.
Jaime Olmos, que aparece en nuestras dudas.
Perfecto.
Del grupo de SDN-NFB.
Ajá.
Prácticamente, como lo han estado viendo en el desarrollo de cada evento, nos hemos estado enfocando solamente en la parte de capacitación. Todavía ha costado un poquito el sensibilizar el uso de esas tecnologías. Creo que con la que comentaban hace rato de Fireware y otras plataformas que son muy innovadoras, a lo mejor parte de SDN-NFB es muy técnica y es difícil de poder acomodar. Sin embargo, actualmente, insisto, hemos trabajado solamente en la parte de capacitación y estaríamos trabajando con el grupo de seguridad para las implicaciones que llevaría el implementar soluciones de SDN y NFB. Sin embargo, estaría abierto a la comunidad de quien quisiera colaborar con nosotros para el desarrollo de nuevas iniciativas y proyectos. Estoy a sus órdenes. Y con ASAEL, que hemos estado viendo la parte de vincular IPv6 con SDN, ¿no? Entonces, prácticamente, eso sería como resumen de lo que hemos realizado. Me gustaría tener más que informar. Sin embargo, estaríamos trabajando en iniciativas que le den forma al grupo de SDN-NFB.
A lo mejor podemos hacer algo parecido a lo que se planteó ahorita para Fireware, el que se busque una plática en la que podamos ir diciéndole a la gente de qué se trata y empiecen a tomar el interés sobre el tema. No sé cómo lo ves.
Me parece muy bien, maestra. Con gusto. Si gusta, lo coordinamos. Le hago saber algunas par de láminas en lo que podemos explicarle a la comunidad y sensibilizamos para que se sume.
Vale, me parece muy bien. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su informe?
Sí, buenas tardes de nuevo, Israel Novelo. Pues yo les quería comentar que, pues, como creo que platicamos la vez pasada, hasta ahorita lo que se ha hecho es establecer una capacitación a dos instituciones de la red. En los temas de nube, se han generado a través del portal de CUDI, de los servicios de la nube universitaria, varios webinars. Ya se inició con el establecimiento de un documento de gobernabilidad de servicios en la nube. Estamos colaborando ahorita con dos universidades para efectos de coordinación y asesorías en servicios de cloud. Y particularmente ahorita en el evento, un evento que hace poco tuve oportunidad de ir, que es de Anuyes, establecí contacto con personas del sector académico de Amazon Web Services y nos estaba comentando algo bien interesante, que tienen unos programas académicos que podían compartir para las instituciones y hacerlo tan grande como quisiéramos, para que ellos estuviesen dando cursos, ya sean presenciales o en línea, pero que al final de ellos pudiesen obtener con beneficio o certificaciones. Suena interesante, todavía falta entender bien cuáles serían los alcances y los compromisos también al respecto de esto, pero pues creo que hay una buena oportunidad al respecto, ¿no? Y pues lo otro que les quería comentar, que no sé si a lo mejor ya lo tocó la maestra Salma durante la reunión, es sobre el tema de HPC, que también se me hace muy interesante. Se formó un grupo donde estamos participando con la red RICAP, donde se están estableciendo diferentes convenios para que la comunidad en general y cualquier institución de educación superior en toda América pueda ocupar estos servicios de supercómputo. Y la verdad están bastante bien. Hay recursos para de nube y de alta disponibilidad que tienen gente o data centers en España, aquí en México, Chile, y está bastante interesante el proyecto, ¿no? Si me permite, les puedo hacer llegar la información de ese proyecto, porque me llama la atención, porque creo que sería de mucha utilidad para los investigadores, sobre todo que a lo mejor ahorita no buscan cómo establecer o ocupar este tipo de recursos de HPC, ¿no?, en sus instituciones. Y pues también algo interesante es que aparentemente es sin costo. Claro, hay que pasar un tema de evaluación de un comité para identificar si el proyecto es realmente o requiere realmente HPC. Y una vez pasando ese procedimiento, pues ya obtienen los recursos donde más convenga.
Ok, sí, pues suena interesante. Si nos compartes esa información para analizarla.
Claro que sí.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién? Por ahí, que no sé si Mario no.
Carmen.
Ah, Carmen.
Sí, Carmen. Algo.
Hola, buenas tardes. Gracias, Martita, maestra Lourdes. Buenas tardes a todos. Pues dentro de las actividades que se han estado realizando, están nuestros ciclos mensuales, nuestras reuniones mensuales, en las cuales hay una participación de las diversas instituciones para presentar casos relacionados con el gobierno de TI. También tuvimos la oportunidad, varios del grupo, de participar en la pasada reunión de ANUY STIC, y en el cual pues se establecieron algunas relaciones con compañeros de la red SEDIA de Ecuador, que también estarían interesados en agregarse a las reuniones del grupo que sean de su interés. Y en el propio taller que se hizo relacionado con los estudios de TIC en diversos países, también participó del grupo la maestra Luz de la UNAM. Entonces, todas estas iniciativas que se están dando, ya habíamos platicado en la reunión pasada en el grupo, que nos van a permitir definir y redefinir líneas de trabajo. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Muchas gracias.
Sí, muy bien. Muchas gracias también. La participación que hubo en ANUY fue muy interesante.
A mí me gustaría agregar y pedirles el apoyo a los coordinadores que nos acompañaron, que si por favor nos pueden enviar un párrafo de su informe para poder tomar nota y que se pueda integrar al informe general de redes.
Sí, por favorcito. Bueno, no sé si hubiera algún comentario adicional. Yo quisiera que terminamos ya aquí la reunión. De hecho, ya ando un poquito atrasada en la reunión que tenía a la una. Tengo que irme corriendo. Pero si no hubiera algún otro comentario, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Y cualquier cosa, ya saben, pues estamos en comunicación, todo a través a través de Marta o directamente conmigo. Cualquier cosa que necesiten agregar. ¿Pero algún comentario adicional? No. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Vamos a estar armando la minuta y, como saben, se postaría ya en el sitio de CUDE. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Saludos.
Saludos a todos. Hasta luego.